Seguimos en Voces RCN con Diana Sofía Giraldo, con Antonio Sanguino, con José Félix Lafuri y con Guillermo Reyes. Y quería agregar algo, Diana Sofía Giraldo, adelante.
Pues la verdad es que yo tengo una gran preocupación por el futuro de nuestra democracia, porque yo creo que se está imponiendo una cosa muy peligrosa, que si los mecanismos democráticos no me sirven, los modifico. Por esa vía, pues entonces no hay estabilidad futura tampoco para las FARC ni para nadie, porque el péndulo está cambiando. Entonces se van a la refrenda o se van a la vía popular, en fin. Quiero comentarle, por ejemplo, si iniciamos la costumbre de no respetar los resultados electorales, se abre el camino para que nadie respete esos resultados y modifique siempre las reglas de juego a su favor. Porque fue el presidente Santos el que habló de origen popular, de plebiscito, de ir a las bases del pueblo, modificó el umbral y ahora les asusta al pueblo. Yo quisiera recordarles, y lo voy a leer simplemente, que está en la sentencia de la Corte Constitucional de la C-379, que dice: en ese orden de idea, los efectos de la aprobación del plebiscito están concentrados en: 1. Otorgar legitimidad democrática a la implementación del acuerdo final. 2. Conferir estabilidad temporal al mismo, en tanto el aval ciudadano es obligatorio y solo podría ser desvirtuado en el futuro a través de un nuevo llamado institucional a la voluntad popular. 3. Prodigar hacia las partes involucradas garantías de cumplimiento de lo pactado en el acuerdo, precisamente en virtud de la legitimidad democrática que confiere la refrendación popular. Estas funciones del plebiscito especial, como es sencillo observar, son coincidentes con su naturaleza eminentemente política y no normativa. Entonces, ¿por qué se asustan otra vez con la democracia? Esto de estar jugando con las instituciones, de estar jugando con las bases, de estar jugando con lo que nos da estabilidad, va a terminar viniendo
contra las personas. Esa sentencia no se refiere al viejo acuerdo, al acuerdo que
claro,
se el 2 de octubre.
Claro,
no, es que este es el mismo acuerdo.
Claro, el mismo acuerdo.
Este es el mismo acuerdo.
Lo ha leído. La opinión de los sectores del no, porque la opinión del gobierno estamos hablando de un acuerdo con modificaciones.
Pero perdóname, es que la lectura es absolutamente clara sobre el tema en particular. Si usted quiere someter un nuevo acuerdo, usted tiene que volver otra vez a buscar la voluntad popular, y entonces el gobierno se inventa un cuento, que es lo que acaba de decir el presidente del Senado, que como la soberanía reside en el pueblo y como el artículo 103 habla que el Congreso representa al pueblo, entonces puede a través del Congreso consultar la voluntad popular para refrendar el acuerdo. Hombre, por favor, ¿para qué le hacemos trampa? Por una razón elemental. Porque además, constitucionalmente, concejal, usted que es un hombre estudioso, sabe que las funciones y las obligaciones de la Constitución son expresas. ¿Dónde está esa función del Congreso de refrendar acuerdos? ¿Dónde está? Ahí van a prevaricar, o por lo menos una extralimitación de funciones. Yo creo que los parlamentarios que se atrevan a ello...
Tampoco al plebiscito. Pero tampoco está prohibido. Tampoco al plebiscito le está asignada la función de refrendar acuerdos de paz.
Claro, pero acuérdese, pero acuérdese un segundo, doctor Sanguino. El gobierno, en los mecanismos refrendatorios, empezó por referendo. Hizo cambiar la ley estatutaria de participación ciudadana para vincularla con una elección, temiendo que no tenía de alguna manera el umbral. Y luego terminó en el plebiscito una mezcla muy rara para poder... Incluso la Corte Constitucional, doctora Diana Sofía, corrige el manejo que el gobierno da y le dice al gobierno, le dice: esto solamente tiene efectos políticos. Si usted quiere de alguna manera implementar, tiene que usar la vía ordinaria, doctor Reyes, que usted es un jurista. En consecuencia, lo que están pretendiendo ahora es lo que el doctor Sanguino ha venido insistiendo como buena parte de los negociadores: decirle a la Corte que derogue el artículo 5 del acto legislativo convocatorio del plebiscito para quedar con un fast track y con una ley habilitante tipo Chávez. Hombre, Guillermo, por favor, bueno, me parece que esto ya es un exceso.
No, yo quería decir que la sentencia de la Corte comienza diciendo que el presidente tenía la plena facultad de haber suscrito el acuerdo sin haber tenido que ir al mecanismo de participación ciudadana. Y que ya que el pueblo iba a ser consultado por decisión del gobierno, había una posibilidad de era sí o sí no. Y si no, pues el gobierno acude a hacer un nuevo acuerdo. Yo parto de la base de que este segundo acuerdo es un nuevo acuerdo que toma como base el primer acuerdo, pero nunca va a ser una modificación como tal al primer acuerdo, es un nuevo acuerdo. Y creo que en ninguna parte se le prohibió al Congreso de la República, como tampoco se le prohibiría al presidente, para que pudiesen darle refrendación. Yo creo, en mi criterio, que hubiese sido lo más lógico que el gobierno volviese a acudir al pueblo como constituyente primario, para que el pueblo, a partir de las reformas, de los ajustes, de las correcciones, se pronunciara definitivamente. Eso legitimaba
eso es lo
más
que dice
el acuerdo.
A
mí lo que también me preocupa ahora, doctor Laforíes y Juan Carlos, ¿qué va a pasar si ya tenemos una segunda versión de acuerdo? Y en este proceso que viene del Congreso van a aparecer nuevos ajustes, tendremos un tercero, un cuarto, un quinto acuerdo. Creo que el gobierno lo ha dejado en claro. Este acuerdo va sellado y no tiene posibilidad de modificarse. Modificaciones vendrán por la vía de la implementación de un fast track legislativo, que es el procedimiento de implementación.
¿Cuál fast track? ¿Dónde está el fast track?
Es el acto legislativo aprobado por el Congreso.
Pero escúcheme usted, no se ha leído lo que realmente dice el acto legislativo, todo lo contrario. Lo que están pretendiendo es tumbar el artículo quinto del acto legislativo.
Por una demanda interpuesta por Iván Duque. Y con un criterio.
Claro, porque es que al uruguayo no le gustaba el acto legislativo, no le gustaba el plebiscito, no le gusta este acuerdo, no le gusta el pasado, no le gustará el futuro. No le gustará ningún acuerdo.
Y nos sumetimos.
Es que lo que queda claro es que
la mayoría
no quiere un acuerdo de paz.
Ahora la mayoría de los colombianos dijeron no.
Ahora nos vienen a dar lecciones de respeto a la institucionalidad cuando hicieron aprobar la reelección presidencial inmediata a punto del soborno a Yidis Medina. Oiga, pero esto que está pasando, el diablo repartiendo hostias.
Yo solo quería cerrar
antes que
haga el comentario Diana Sofía. Y es cierto, sí, este artículo quinto está cerrando hasta que no haya una referendación popular la utilización del fast track legislativo.
Bueno, yo quisiera decirles algo, y se los digo como periodista, ni siquiera como directora de una fundación, porque además estoy, como la mayoría de los colombianos, agotada de la polarización, del enfrentamiento, de la no inclusión, de la intolerancia de los tolerantes, del no escuchar al otro, de caricaturizar, de la instrumentalización de los medios, me declaro absolutamente agotada. Y en eso, pues, tuve el privilegio de observar, y digamos que yo también tenía una imagen un poco caricaturizada del presidente Uribe, de una persona primaria, emotiva, fácil de provocar, que hubiera sido muy fácil que se reventara durante todo este proceso. Y yo tengo que decírselo al concejal, a quien no tenía el gusto de conocer, que me sorprendió ver el nivel de seriedad, de profundización de las propuestas, casi que la persona más dispuesta a que se llegara a un consenso. No quiero ser infidente hasta qué punto se llegó, porque lo lamento profundamente, porque yo estoy convencida que la paz debe ser una política de Estado y que la paz no debe ser una política de un gobierno, y la paz debe ser incluyente. Entonces, pues sí, que celebren los 6.500.000 y que celebren, qué bueno que las FARC vengan y qué bueno que nos den la verdad y qué bueno que se reintegre y qué bueno que nos reconozcamos como colombianos y que nos podamos mirar a los ojos la dignidad del uno y la dignidad de los otros y que nos podamos perdonar y reencontrar y volver a empezar. Pero eso de que solamente polarizando, dividiendo, desconociendo el trabajo de los demás, yo no quiero seguir jugándole a eso. Yo vi trabajar a esta gente con seriedad, vi presentar propuestas con seriedad, vi un trabajo intenso por parte de los negociadores del gobierno y del sector del uribismo y de los otros sectores que fueron invitados a estas conversaciones y que lamentablemente fracasó. Pero yo, como colombiana, yo le quiero seguir trabajando a la unificación, a la unidad. Las víctimas colombianas son las más buenas del mundo, quieren perdonar, por eso se manipularon. Pero yo creo que estamos ante un desafío histórico de inclusión y dejar de simplificar, caricaturizar, manipular, señalar y romper. Porque lo que tenemos que trabajar es por la unidad de los colombianos.
Bueno, yo tengo, ¿me permite opinar?
Por supuesto.
Voy a hacer algunas consideraciones, primero sobre esta discusión jurídica. Yo no soy abogado, o sea que me perdonarán que chambonee un poquito. Aquí está un magistrado y, por supuesto, me imagino que el doctor Laforí también es abogado, ¿cierto? Pero mire...
formación ingeniero civil.
Ah, bueno, sí, abogado, bueno. Pero mire... ¿Qué interpretación tengo yo sobre el pronunciamiento de la Corte respecto al acto legislativo del plebiscito? Primero, el plebiscito era vinculante para el presidente. no para los demás poderes públicos. Luego entonces el plebiscito no vincula ni obliga al Congreso de la República. El Congreso de la República no ha perdido su competencia legal y constitucional. Segundo, el presidente en virtud del plebiscito tampoco pierde la competencia constitucional de negociar la paz, que está prevista en la Constitución Nacional, ¿no? Quisieron las partes acudir a un mecanismo refrendatario. Ese mecanismo refrendatario arrojó un resultado.
Ni siquiera las partes, el gobierno.
El gobierno, y bueno, las FARC al final aceptaron y dijeron, bueno, lo que disponga la Corte.
La Corte, claro.
Y la Corte dijo, etcétera, etcétera. A ese acto legislativo le llovieron demandas, sobre todo del uribismo, ¿no? La demanda al artículo quinto, por vicio de trámite, la hace muy fundamentadamente el doctor Iván Duque. No la hace el sí, ni la hacemos el verde, no la hace el doctor Iván Duque. No les gustaba el plebiscito. Decían que el plebiscito era una fabricación del gobierno para validar el acuerdo. Ganaron el plebiscito. El gobierno abrió un escenario de negociación, de diálogo con los voceros del no. Incorporó una parte, no todo, ¿no? En el acuerdo, en negociación con las FARC, de los reclamos de voceros del no, ¿no? Por supuesto, porque es que no solo era una decisión del gobierno, es que el gobierno está negociando con su contraparte armada, que son las FARC. Ahora bien, seguramente muchas de las cosas dolorosas de este conflicto, ¿no?, pues van a hacer materia de la implementación de los acuerdos. Mire, en estos días conocimos el último informe sobre desapariciones forzadas en Colombia. 60.000 desaparecidos, ¿no? 3 veces más desaparecidos que en la dictadura militar chilena, o 2 veces más que la dictadura militar argentina.
¿Y quién desapareció?
¿No? Ah, bueno, aquí hay agentes del Estado,
¿y la
fuerzas
FARC?
Paramilitares
y
fuerzas guerrilleras.
Es que no hay.
Claro. Y es que no. ¿Usted cree que la cadena desapareció que dejaron los paramilitares? Y los desaparecidos, no. Los primeros desaparecidos...
Paramilitares, sí.
Claro, y agentes del Estado también.
También.
Y policías y militares.
Mire, yo trabajo...
Y aquí hay falsos positivos. O sea, es que aquí hay un problema de víctimas derivadas de un conflicto multiforme.
Sí.
En el que están comprometidos distintos actores. Eso es lo que tenemos que superar, ¿no? Porque es que si solo inclinamos la balanza de un lado... Pues sencillamente aquí no hay solución política posible.
Pero no hace así,
no,
eso es simplificar.
Porque es que aquí hay personas desaparecidas.
No, mire, usted tiene toda la razón, déjeme decir una
claro,
cosa.
Nosotros empezamos a trabajar con víctimas
en el 2001.
Yo la dejé terminar, pero aquí hay una asociación...
Pero ahora me dejan...
Sí, claro, por supuesto. Aquí hay una asociación de familiares desaparecidos que tienen tanta legitimidad como la organización que usted representa. Y que tienen casos documentados por montones, por miles de desapariciones. Pues hay desapariciones en el Palacio de Justicia con la retoma que hizo el ejército. O los señores de la cafetería, ¿quién se los inventó? Es que aquí hay, digamos, un problema de conflictos multiformes. Yo soy víctima también del conflicto. A mí me mataron los paramilitares, 2 sobrinos, y un hermano murió también en circunstancias asociadas al conflicto. Aquí, digamos, y yo no estoy asociado en ninguna organización de víctimas, pero aquí hay un problema de víctimas multiformes. Aquí hay un genocidio contra la Unión Patriótica.
¿Quién está dudando de eso?
Pues es que lo que estoy poniendo sobre la balanza es que el problema de las víctimas, que es lo que reclama Vivanco, no solo es un problema que compromete al accionar de las FARC. Claro que los compromete, pero también compromete a la contraparte armada y a los ejércitos irregulares que desde la derecha, ¿no?, financiadas y promovidas por sectores del empresariado y por agentes del Estado como las fuerzas paramilitares. Entonces, eso es lo que tenemos que resolver adecuadamente, y yo creo que este acuerdo, eso es lo que pretende hacer.
Doctora Diana Sofía.
Pues le agradezco mucho. Mire, yo le voy a contar un poco sobre nuestro trabajo que empezó en el 2001. El dolor, el daño causado a una víctima es el mismo, independientemente de quién haya sido el actor. Los procesos de recuperación también. Fuimos los primeros en hacer los congresos mundiales de víctimas del terrorismo, a los que invitamos a Iván Cepeda y a muchas víctimas de agentes del Estado. También ayudamos muchísimo a las madres de Soacha. Reconocemos que el dolor y el daño a la dignidad de un ser humano es exactamente el mismo, independientemente de quién sea el actor armado. Lo que quisimos denunciar ante el mundo como una gran mentira. fue que se le dijera al mundo las víctimas están en el centro y uno iba a Europa o Estados Unidos y se creía que quienes estaban en el centro eran las víctimas de las FARC. Las víctimas de las FARC fueron escondidas, manipuladas, mimetizadas, desaparecidas con la complicidad de la mayoría de los medios de comunicación. Entonces, que se resarza a todas las víctimas, que aparezcan todos, que se investigue, pero que no se mienta más y se diga que las víctimas de las FARC estuvieron en el centro cuando esa fue una gran mentira. Yo pienso que es la hora de que hubo gestos de buena voluntad del gobierno. Cuando fue a desenterrar a la gente del Palacio de Justicia, cuando empezó a sanar esas madres, esos padres, esos hijos, esas novias, esa gente que llora y que lo llama a uno todos los días, sigue esperando a su hijo. Doña Amalia de Márquez me llamó anoche después de tantos años que sigue esperando a su hijo. Entonces, ¿dónde está el gesto de buena voluntad de las FARC? Yo he querido mirarlos a los ojos, que digan una sola verdad que le permita a una mamá de esas terminar un duelo. No más ideologización, politización, polarización. Aquí no se está descartando ninguna víctima, se está pidiendo transparencia y gestos humanitarios por parte de las FARC.
Un comentario adicional en la misma dirección. Sí. Cuando desde FEDEGAN constituimos la Fundación Colombia Ganadera, nosotros tampoco discriminamos. Es más, te quiero decir, porque usted conoce la región, a mi primo hermano, hoy su hijo es el alcalde de Codazzi, lo asesinó el paramilitarismo. No solamente lo asesinó, sino que le obligó acabar su tumba. Entonces, por consiguiente, yo estoy de acuerdo con usted. Nosotros nunca discriminamos al actor que violentó al sector nuestro. Los hay de todos, multiformes, claro, por supuesto. Pero lo que no había derecho es lo que acaba de volver otra vez a denunciar Diana Sofía. Instrumentalizaron las víctimas para esconder, para mimetizar las víctimas de la FARC. Y ellos tienen la obligación moral y hoy en día legal con el país de dar un paso al frente. Pero además quiero decirle la siguiente cosa. Por favor, le hizo falta un paso del silogismo que pretendió hacer a propósito de que el presidente solamente obliga al presidente y que el Congreso es autónomo, que era el segundo elemento del silogismo. Pero por favor, quien está firmando es el gobierno, en cabeza del presidente. Por consiguiente, si el presidente se metió a una refrendación popular, sí, es a través de ese mecanismo como tienen que obligarse a satisfacer el voto público.
Le voy a dar esta cifra,
pero,
Juan Carlos,
doctor Sanguino, muy rápido porque
mire. Es que tenemos que ir a la por el Congreso de la República votaron 14.310.000 colombianos. Sí. En el plebiscito del pasado 2 de octubre votaron 12.808.000 colombianos.
Sí. ¿Y?
Pues claro que el nivel de participación es un factor de legitimidad o no.
No, perdón, es que eso no dependiendo.
Yo debo ir a una pausa, señores, y les prometo que al volver continuamos con el debate. 8:01 p.m.